Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bienvenidos a Shalom Paraná, el programa 143. Bueno, ya lo habíamos anticipado, lamentablemente seguimos transitando este momento de conflicto, de tensión, allá a 15, 16 mil kilómetros de distancia, que cuando uno quiere llevar esto al plano de las distancias o al plano del planiferio o del mapa mundial, en realidad es algo que nos toca absolutamente a todos, es algo que ha despertado algo que muchos de nosotros ingenuamente creíamos que prácticamente no existía, que eran resabios, que se trata del resurgir de un nuevo antisemitismo, o es el viejo antisemitismo reformado, como hemos visto en Europa con pintadas de estrellas de David en comercios y en casas de gente judía, en miles de manifestaciones pro-palestinas, que en ninguna de ellas se pide por los secuestrados, por la devolución, en ninguna de ellas se condena al terrorismo, por supuesto, ni hablar, en ninguna de ellas nadie tiene algo respecto a estar del lado también israelí después de la violencia que sufriera ese fatídico 7 de octubre. Y yo lo quiero traer hoy a la Argentina. Y voy a hablar de algo que posiblemente los futboleros como yo, independientemente del equipo que uno sea, lo hemos podido escuchar muy poco, porque lo he dicho en varios programas de que me sorprendía no gratamente el silencio de la Asociación del Fútbol Argentino, sabiendo que tenemos un equipo campeón mundial, tenemos una selección que hoy está en boca de todo el mundo, y que podría tranquilamente ponerse del lado de los secuestrados, de aquellos que necesitan un gesto, una palabra de Messi, de Di María, del Dibu, o de cualquiera que forme parte del equipo. Sin embargo, hay un silencio atronador. Por eso este programa se lo vamos a dedicar a una persona en particular de las secuestradas, se lo vamos a dedicar a Ofelia. Y para que sepan quién es Ofelia, Ofelia es la tía de Hernán Feller, relator, conductor, periodista de TIC Sport, que ha relatado la Copa Argentina, la Libertadores, también el torneo local. Y yo le voy a pedir acá al querido operador Ulises que me pase el audio de lo que él relató durante el partido que hace poquito se vivió entre River Independiente, como la única voz pidiendo por lo que el mundo debería pedir.
Ya pasaron 18 días, pero no nos cansamos y no nos vamos a cansar. Seguimos condenando enérgicamente el terrorismo. Sería muy importante, ya que el fútbol une, es pasión y mueve multitudes, que tome como ejemplo lo que hizo la semana pasada el Borussia Dortmund con el minuto de silencio, o lo que hizo ayer Barak Bajar, el técnico de la Estrella Roja, exponiendo al fútbol en la previa de la Champions League. Y condenar, y sobre todo, de solidarizarse con las víctimas y los más de 200 secuestrados por el grupo terrorista Hamas. El silencio es cómplice. Devuelvan a Ofelia, devuelvan a todos los secuestrados. Los estamos esperando.
Devuelvan a Ofelia, devuelvan a todos los secuestrados. En la voz de su sobrino, de Hernán Feller, apenas una pequeña gota en el océano de lo que es el fútbol argentino con todo lo que significa. Y yo quiero contar la historia de Ofelia. Ofelia escuchaba ruidos extraños afuera de su casa. No eran los del bombardeo, no era ruido de misiles, ni tampoco eran sus vecinos. Cada vez se escuchaban más fuerte, más cerca, y después de ese momento no se supo más de Ofelia. El sábado 7 de octubre era una mañana como cualquier otra para Ofelia. Ella, una señora de 77 años, que llegó al kibutz Nir Oz en 1985. Su querido esposo Héctor estaba en el hospital porque lo habían operado de cadera. Y ella estaba sola en el hogar cuando comenzaron estos bombardeos. A través de WhatsApp, la mujer le contó a sus hijos sobre la situación que ya había vivido en otras oportunidades. Lo que nadie sabía es que esta vez la historia iba a ser distinta y no iba a finalizar con el cese de los bombardeos. Al igual que todas las personas que viven allí, Ofelia se resguardó en un refugio, una habitación que forma parte del hogar donde vive, pero que tiene una particularidad que lo hace refugio, ya que sus paredes y los materiales con los que está construida resisten los bombardeos. En un mensaje que le mandó a su hijo, esta argentina contó que escuchaba ruidos muy cerca suyo, ruidos que no pertenecían a misiles, ruidos de personas. Evidentemente eran los terroristas que habían invadido el kibutz donde vive ella, dijo Hernán Feller en diálogo con La Nación. Ante la indicación de su hijo de que ponga el celular en vibrador, de que solo mande mensajes escritos y no mensajes de voz, Ofelia ya no contestó. Y tras enviarle otro mensaje, este nunca llegó. Quedó con una sola tilde sola para aquellos que saben lo que significa cuando uno manda un mensaje de WhatsApp. Habrá sido el momento en que entraron los terroristas y se la llevaron. Desde el sábado a la mañana no se sabe nada de ella. Los noticieros mostraban que el kibutz de la tía había sido arrasado y hoy está totalmente devastado. La noticia que le llega a mis primos, contesta Hernán, es que cuando termina todo, el ejército entra y empieza a recorrer casa por casa y encuentra casas incendiadas, casas 100% destruidas, gente muerta y también desaparecidos. Mi tía no estaba ni muerta ni estaba en su casa, así que debería ser una de las que se llevó a este grupo terrorista Jamás. No hay certezas de dónde pueden estar los desaparecidos. Oficialmente no hay un número concreto, o en realidad hay un número que lamentablemente se va aumentando a medida que se va reconociendo aquellos fallecidos que estaban totalmente descuartizados y a través de ADN se va reconociendo, y aquellos de los que no se tienen ningún tipo de noticias se los da por desaparecidos o secuestrados, sin saber si pueden estar incluso muertos en la franja. No quedó ningún testigo, ningún vecino que pueda contar la historia de Ofelia. Dice Hernán, puede llegar a sonar como una barbaridad lo que voy a decir, pero prefiero que esté muerta y que no esté en mano de ellos. Cuando pasaban las horas del sábado y no sabíamos nada, porque yo esa mañana le escribí a mi tía cuando me enteré de todo y ya los mensajes no le llegaban. Fue desesperante. Ya se la habían llevado, en esa incertidumbre de no saber nada, de no tener idea de lo que estaba sucediendo, pensé eso. Todas estas personas están en manos de gente que desprecia la vida, de terroristas que no les importa nada. Matan a niños, a mujeres, ancianos y destruyen familias, dijo sobre el Hamás. Concluyó Hernán, es importante marcar la diferencia entre Palestina y Hamás. Hamás no representa a Palestina. Hamás es una organización terrorista que desprecia la vida, que su único objetivo es la desaparición del Estado de Israel y la muerte de todos los judíos en el mundo. Entonces, todos los que son ignorantes del tema deben condenar esto. Y si no saben, deben instruirse, preguntar y aprender. Aquellos que de alguna forma culpan a Israel o dicen algo habrá hecho, son cómplices de todo esto, desde la palabra, porque esto es un acto terrorista. Es inaceptable y hay que condenarlo para siempre. Esas son las palabras de Hernán, lo que dijo de su tía Ofelia y a quien le dedicamos este programa. Lamentablemente, en el bloque siguiente íbamos a tener una nota periodística con la periodista uruguaya Hanna Beris, pero debido a los inconvenientes de sirenas en este momento en la zona de Tel Aviv, las complicaciones, los refugios, y encima que desde acá le mandamos un beso enorme a Hanna, acaba de ser hace horas nomás abuela, con todo este caos y con todos estos nerviosismos y estas cosas, traer una vida al mundo que es un signo de esperanza. Así que no importa, Hanna, nosotros desde acá apoyamos y tenemos los audios que Hanna me ha mandado para poder pasar al aire en el siguiente bloque, con los informes que lo íbamos a charlar en vivo, pero bueno, por lo menos los tendremos grabados, y también otros informes más que tienen que ver con esto de la famosa proporcionalidad, con el tema de las manifestaciones pro-palestinas, que me gustaría que la audiencia los pueda escuchar. Y en este momento, hablando de traer una vida al mundo y de una madre, quiero dedicar esta canción del corte musical que se llama Tfilá Shel Ima, oración de una madre, que está dedicada a estas madres que tienen a sus hijos secuestrados o que han sido lamentablemente y cruelmente asesinados, que dice así: otro amanecer y otro anochecer que pasan, van días que no he escuchado de ti, mi niño. En mis oraciones estás tú cerca. Dios está mirándote, mi niño. Tu padre y yo deseamos que estés a salvo, y todo un pueblo rezando porque vuelvas. Sé fuerte, no te quiebres. Un día se terminará. Tfilá Shel Ima, nos vamos a la tanda.
השם שומר עליך בן יחיד. אני ואבא מקווים רק לשלומך, ועם שלם שמתפלל לשובך. תשאר חזק, אל תישבר, יום אחד זה הבית לשוב אליו מן הקרבות. אשוב הבית, אשוב מהר, יש פה חיים, אתה זוכר. חלפו ימים אך לא חלפה האמונה. אני יודעת אתה תשוב חזרה אל השלום, אל התקווה, אל אמא שתמיד חיכתה לך בבית. קרבתך פועלת שפע, מברכת לטובה, אל השלום שבו יבוא, ובאופק התקווה.
Se siente la radio. Se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Este lunes 30 de octubre, ya cuarta semana de la guerra, tropas israelíes se encuentran dentro de la franja de Gaza. Ya no incursiones, tras las cuales salen pocas horas después de comenzadas, sino desde el viernes por la noche, tropas que siguen el territorio de Gaza y continúan avanzando. Tanques israelíes en las inmediaciones de la ciudad de Gaza, también tropas de infantería, ingeniería de combate y artillería. En muchos casos en enfrentamientos directos con terroristas, en otros cuando son divisados a veces decenas de terroristas en un edificio desde el cual piensan atacar a los efectivos israelíes, pues son ellos los atacados desde el aire y eliminados. Uno de los claros objetivos del operativo es presionar lo más posible a Hamás para lograr desmantelar su infraestructura armada. Y hoy, con lo que parece ser el intento de cortar el norte del sur de la franja de Gaza para intensificar esa presión, sin duda altera al menos en parte los planes operativos de Hamás, pero no neutraliza totalmente. Siguen sonando las alarmas en diferentes partes, hoy más que nada del sur de Israel. Pero otra cosa que hicieron las tropas israelíes en territorio de Gaza, un lamentable desenlace en otro de los casos de los desaparecidos, encontraron el cuerpo de Shani Luk, una jovencita israelí que tenía también ciudadanía alemana, estaba declarada desaparecida, pero su cuerpo fue hallado, por lo cual me atrevo a especular que desde lo alto, con drones de inteligencia, Israel había identificado nuevamente cuerpos esparcidos por diferentes lugares del territorio ya dentro de Gaza, y uno de los objetivos pues habría sido recuperar esos cuerpos que se entiende había sido de secuestrados, que fueron llevados con vida. En su mayoría no se puede descartar que alguno ya estuviera ya malherido y que fueron tirados por allí en la franja de Gaza, pues hoy se dio por muerta a esa chica, una jovencita de Shani Luk, decíamos, israelí y también de ciudadanía alemana. Los secuestrados, ya se confirmó, son ahora el nuevo número 239, la enorme mayoría civiles, la enorme mayoría israelíes judíos, pero también hay israelíes musulmanes, también hay trabajadores extranjeros. Vamos a informar al respecto en otro reporte.
Bueno, ahí tenemos la voz de Hanna Beris. Hanna, que en este momento está con sus complicaciones y no ha podido ocuparse de... Bueno, y tampoco nosotros pretendemos, en los momentos que están viviendo, importunarlos, porque nosotros de acá colaboramos con el esclarecimiento, nuestra lucha es por el bien con respecto al mal, pero ellos le están poniendo el cuerpo a las balas porque están en el lugar donde constantemente, indiscriminadamente, vuelan cohetes por el aire, y si no fuera por esta cúpula de hierro que tiene Israel, hoy Israel no existiría, literalmente, porque han tirado, no sé si ya llegan a la cantidad de 10.000 cohetes aproximadamente. Este era el informe que ya nos presentaba el día de ayer, con esta terrible noticia de descubrir que esta chica, que la vimos todos en las noticias, que la llevaban los terroristas en una camioneta, en la caja de una camioneta, que no se sabía todavía si estaba viva o no, llena de sangre, prácticamente desnuda, de las cuales el ejército pudo recuperar un pedacito de su cráneo, de su cabeza, y con ADN pudieron saber de qué pertenecía a esta chica Yanis. Justo al rato que pudieron liberar uno de los soldados que estaban rehenes del Hamás, que el ejército pudo liberar. Así que la querida Hanna después nos mandó el informe del día de hoy, porque este era el día de ayer, que lo vamos a escuchar junto a ustedes.
Hoy martes 31 de octubre, la verdad es que al informar sobre lo que está ocurriendo aquí, es difícil decidir ¿Por dónde empezar? Por un lado, las tropas israelíes continúan operando por aire, tierra y mar contra la infraestructura armada de Hamás en la Franja de Gaza, destruyendo numerosos blancos de esa infraestructura, también eliminando a numerosos terroristas, inclusive jefes de nivel de, digamos, jefes comandantes de batallones. No es aún, por cierto, la cúpula del brazo armado de Hamás, pero son operativos que logran influir, sin duda, incidir en el manejo de la guerra por parte de Hamás, aunque eso no significa en absoluto por ahora que se haya eliminado la amenaza. El hecho es que continúan sonando las alarmas en territorio israelí. Les cuento además por qué decía no se sabe por dónde empezar, porque sonó la alarma también en la localidad fronteriza de Metula, pegada a la frontera entre Israel y Líbano, y por otra parte sonó también en la ciudad de Eilat, el extremo sur de Israel, donde, dicho sea de paso, hay cientos de israelíes desalojados de los kibutzim de la zona de la masacre, que están allí en forma temporaria, esperan que muy temporaria, pero llevará tiempo poder volver a sus casas aquellos que aún tienen casa. Pues sonó la alarma también en Eilat, porque fue detectado en los radares israelíes un misil que estaba en camino desde Yemen, en el Mar Rojo, vecino, se puede decir, no pegado, pero cerca del extremo sur de Israel, hacia territorio israelí. Según un comunicado del ejército, fue interceptado ese misil por la capa superior, la más alta del sistema multicapas que tiene Israel de defensa antiaérea, el Hetz Shalosh, o sea, flecha 3, que lidia con las amenazas que vienen a mayor altura y de mayor distancia que aquellos que son enviados, como por ejemplo desde Gaza, los que son interceptados por la cúpula de hierro. El misil ese, no hay ninguna duda, era iraní y fue lanzado por los proxies de Irán en Yemen, las milicias hutíes proiraníes. Increíble la situación de devastación que hay en Yemen, y tienen tiempo y recursos para atacar a Israel. Eso es lo que siembra Irán donde quiera que entre. Desde Líbano informan los medios israelíes, por ejemplo, en Galei Tzahal, la emisora Galei Tzahal, contó el cronista de asuntos árabes, Roy Case, que habló con un interlocutor, por supuesto no dijo su nombre, cristiano libanés, quien se preguntaba retóricamente qué derecho tiene Hezbollah, cree, para poner en peligro al territorio libanés usándolo como posible base de lanzamiento de una guerra contra Israel. Un frente de guerra que no se ha dado por ahora en forma abierta total, pero que allí está latente, porque incidentes violentos de disparos de todo tipo de proyectiles desde Líbano hacia Israel, eso sin duda continúa. Esto es parte, pues, de la información de hoy, aunque no podemos dejar de lado recordar que anoche hubo, paralelamente a los combates contra la infraestructura armada de Hezbollah, una noticia que dio una gran alegría en Israel y que fue presentada como luz en medio de la oscuridad. Tropas participantes en el operativo terrestre en Gaza lograron llegar, evidentemente previa información de inteligencia, al lugar en el que terroristas de Hamás tenían en sus manos a una de las jóvenes soldadas secuestradas el sábado 7 de octubre. Orim Magidish fue liberada por los soldados, de vuelta a su familia, de vuelta a su país, lo cual muestra además la singularidad del operativo de la Fuerza de Defensa de Israel. Por un lado, convencidos de que van hacia adelante en el operativo destinado a destruir lo más posible la infraestructura armada de Hamás, y por otro, liberar a los secuestrados. Recordemos los números: más de 1.400 muertos en esta guerra, de los cuales 1.000 han sido identificados, 240 es el número actualizado de secuestrados en manos de Hamás, entre ellos también muchos con doble nacionalidad, algunos trabajadores extranjeros, numerosos civiles son la mayoría, por lo menos 30 menores, niños, bebés, ancianos, gente con discapacidad, entre 40 y 50 personas que estaban en la zona de la masacre no han sido, aún están desaparecidas, ni han sido identificadas como parte de los secuestrados, ni están entre los cuerpos identificados, pero hay centenares que todavía no han podido ser identificados. Un operativo que es un gran desafío para Israel, pero que hay que seguir adelante, sostienen las autoridades, porque esto es, recalcan, la lucha de la luz contra la oscuridad.
Bueno, ahí tenemos el último informe de la querida Hanna Beris, que esperemos que esté bien, que no haya habido ningún daño en la zona donde sonaron las sirenas, porque aunque no lo crean, mientras el programa discurre, las sirenas siguen sonando. Como bien dijo Hanna, hay sirenas en el límite norte, hay sirenas en el límite sur. No hay lugar en Israel donde no hayan sonado las sirenas, donde no esté amenazado. Y bueno, vamos a adelantar un poco lo que iba a charlar al final del programa, que tiene que ver con los famosos mitos que se dan con respecto a este conflicto, porque hay mucha gente que habla sin saber, que habla, espero, no malintencionado, ¿no es cierto? Pero mucha de la gente sin saber. Y uno de los mitos más grandes tiene que ver con estas famosas marchas pro-palestinas. Y nosotros tenemos un especialista en el esclarecimiento que se llama Gabriel Ventas Gal, de que hace estos videos cortitos donde él asume el rol, digámosle, de abogado del diablo, donde se pregunta y se contesta estas cosas que suceden en el mundo, como son estas manifestaciones pro-palestinas, y la gente no entiende realmente por qué está manifestando, así que esperemos que con este audio, que en realidad es un videíto que la gente lo puede seguir a través de YouTube, estaría muy bueno que los miren porque son muy muy educativos, y este se llama Free Free Palestine, o sea, libertad, libertad para los palestinos, que lo escuchamos en este momento.
Free Free Palestine, Free Free Palestine, Free Free Palestine.
Una pregunta, ¿qué libertad le falta a los palestinos?
¿Cómo qué libertad?
Sí, ustedes gritan Free Palestine. ¿Acaso no viven 2 millones de palestinos en Israel como ciudadanos libres?
Pero a esos los discriminan. Además, no son verdaderos palestinos, son ciudadanos árabes israelíes.
Ok, existe discriminación en Israel hacia el diferente o hacia las minorías, pero no más de la que es evidente en Bolivia, Brasil o Argentina. O sea que, de unos 6 millones y poco de palestinos, ya sabemos que 2 millones son muy libres.
Sí, pero ellos no son los palestinos a los que nos referimos.
Pues ya que estamos, bajemos también otros 2 millones de palestinos que viven soberanamente bajo el gobierno de Hamas en Gaza, ya que allí no vive ni siquiera un civil o militar israelí desde la desconexión del 2005. Descontemos entonces, descontemos.
Pero ellos no son libres, no pueden moverse libremente.
Dentro de la franja de Gaza, si no se pueden mover, es por culpa del Hamas. Israel no gobierna Gaza. Muchos palestinos de Gaza salen de la franja de Gaza vía Egipto, pero el gobierno de Assisi no les tiene mucha simpatía y los bloquea desde el sur.
Pero ellos no son libres porque no pueden entrar a Israel.
A ver, cuando tienen los permisos pertinentes y no están involucrados en terrorismo, Israel les permite entrar a recibir tratamientos médicos por razones humanitarias o los deja pasar hacia Cisjordania. De hecho, incluso familiares del líder de Hamas recibieron tratamiento médico en Israel. Pero te olvidas de algo. Israel no está obligada a permitir que nadie entre dentro de su territorio. Y menos cuando los palestinos desde la franja de Gaza han disparado 15.000 cohetes contra civiles israelíes durante una década. ¿Acaso Chile permite que cualquiera entre a su país sin pasar un control?
No.
Y dime, ¿Chile está obligada a recibir en su territorio a cualquier persona? Porque leí en las noticias que expulsaron a los haitianos ilegales de su territorio.
No, cualquier país tiene derecho a decidir quién entra a su territorio y quién no.
O sea, ya bajamos a los palestinos de Israel y a los de Gaza.
Free, free, parte de Palestine. Free, free, parte de Palestine. Free, free, parte de Palestine.
Y aquí estamos...
¿Y ahora qué?
Según los acuerdos de Oslo B, de 1995, las ciudades de Ramala, Belén, Jericó, Hebrón, Nablus, Jenin, Tulkaren y Calquilia son territorios A, con control civil total palestino y un control militar palestino. Allí existe la autoridad palestina. Y en territorios B hay control civil y policial palestino. O sea, el 95% de los palestinos de Cisjordania viven en territorios A y B. Y los que quedan en territorio C son solamente el 5% de los palestinos. Es decir, que estamos hablando de 100.000 palestinos que viven en un territorio que Israel ya ofreció en gran medida a cambio de un acuerdo de paz.
¡Free, free, 100.000 palestinos! ¡Free, free, 100.000 palestinos! ¡Free, free, 100.000 palestinos!
si quieren, manifestemos juntos para que Israel anexe el 60% de la Cisjordania, que es el territorio C, y le ofrezca la ciudadanía completa a esos 100.000 palestinos. ¿Dale?
Es que cuando gritamos Free Free Palestine, no nos referimos a que estos 100.000 palestinos reciban ciudadanía israelí.
¿Ah, no? Interesante. ¿Y a qué se refieren?
Es mucho más amplio. Nos quejamos que los palestinos no disfrutan del derecho a votar.
Es verdad, el autoritarismo y la falta de democracia de la autoridad palestina es un problema. Mahmoud Abbas no llama a elecciones desde el 2005 porque tiene miedo que sea derrotado por Hamas.
Nos referíamos a que no tienen derecho a votar en Israel.
A ver. ¿Ustedes tienen derecho a votar en Francia o en Tailandia?
No.
¿Y eso es por qué?
Porque no somos ciudadanos franceses ni tailandeses.
¿Y si aquellos palestinos no son ciudadanos israelíes, pero sí son de la autoridad palestina o de Gaza dominada por el Hamas, ellos deberían votar en...?
En donde son ciudadanos.
Ok, porque los palestinos ciudadanos de Israel, que son otros palestinos, votan en las elecciones en Israel y poseen 10 diputados.
Bueno, es que nos referíamos a otra cosa. Free, libertad de movimiento dentro de Cisjordania.
Dentro de territorio A, ellos se pueden mover libremente. Y si eso no ocurre, es porque su gobierno, la autoridad palestina, se los prohíbe. En el resto del territorio hay muy pocos checkpoints fijos. Una veintena solamente, porque ya no sirven de mucho. Te cuento más, si no habría atentados, ni siquiera habrían checkpoints. Israel prefiere colocar controles móviles. Los colocan durante una media hora para atrapar a algún terrorista en potencia y luego desarman el checkpoint. Porque si se quedaran más tiempo, los terroristas se darían cuenta y se los saltean. Y te cuento más. La autoridad palestina colabora con Israel en toda esta desarticulación de atentados, porque ellos saben que el Hamas es una amenaza real para el propio Abbas, a quien desean derrocar.
Pero la valla de seguridad o el muro no permite el free movimiento dentro de Cisjordania.
¿Dónde exactamente?
Ahí te atrapamos, avioncete. Tengo un amigo que estudia en la Universidad Al-Quds, en oriente de Jerusalén, y les construyeron un muro de cemento pegado al campus. ¿Eso está bien?
Si te fijas bien, Sabioncete, hay en el muro un puesto controlado 24 horas por soldados israelíes que permite el paso libre si entras a la universidad. Cuando regresas es cuando te revisan, ya que por ese muro, el de Jerusalén, han tratado de introducir una docena de bombas por mes, tus queridos Free Palestine.
Bueno, nos referíamos a free de disfrute, de viajar y poder ver obras de teatro sin dramas.
Los palestinos de Cisjordania pueden pasar con un pasaporte le Cispaser palestino, vía Jordania, e irse sin que nadie lo revise. Cuando regresen, allí lo revisarán porque...
A veces introducen armas.
Y si no tienen suficientes parques de diversiones y cine, pues organicemos una manifestación frente al Ministerio de Cultura palestino y exijamos eso. No son ciudadanos israelíes, son de la autoridad palestina. Y ellos reciben mucho dinero, mucho, del mundo para darles cines gratis a todos sus ciudadanos.
Es que nos gustaría que los palestinos fuesen libres para trabajar en Israel.
A ver, actualmente el 85% de la economía palestina depende de los ingresos que ganan trabajando en Israel o con israelíes. El Estado de Israel puede ayudarlos a mejorar sus condiciones económicas, pero vuestras manifestaciones lo único que les transmiten a ellos es que pueden seguir incitando al odio, esquivando firmar la paz con Israel y seguir disparando cohetes contra civiles israelíes, ya que siempre van a poder contar con personas que no se tomarán el trabajo de estudiar la realidad en el terreno. A grito de Free Palestine.
Me parece que nos está diciendo que somos unos tontos útiles y que perjudicamos la consecución de la paz.
Solamente te parece.
Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine.
Bueno, escucharon el perfecto informe del querido Gaby Ventas Gal. Y como irónicamente finaliza este video, uno recibe las explicaciones, las demostraciones que hoy se ven en vivo, en directo, a través de video, WhatsApp, aire, internet o lo que le quieran llamar. Y después termina Free, Free Palestine, porque después lo hacen igual, porque digamos, la intención real de la gente que hace estas manifestaciones es en realidad en contra del pueblo judío, es en contra de Israel, es el famoso antisemitismo escondido detrás del antisionismo, que lamentablemente no es fácil de erradicar. Bueno, de esta forma llegamos a la última tanda del programa. Vamos a ir con una música un poco más esperanzadora que me mandó una querida amiga y cantante famosa israelí, Liora, que ya la hemos sacado muchas veces en nuestro programa, que se llama Al Tira Israel, No Tengas Miedo Israel, y dice algo así como: Jacob huyó de Isab, su hermano, a su tío Labán le levantó las piernas. No tengas miedo, Israel, no tengas miedo, porque eres un cachorro de león, y si un león ruge, ¿quién no tendrá miedo? ¿Quién no tendrá miedo? Al Tira Israel, última tanda del programa.
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, llegamos al final del programa y, bueno, como siempre, nos queda poquito tiempo y quiero finalizar este programa con unas palabras que escribió el día de hoy Lucas Lior, un amigo con el cual hemos charlado algunos programas atrás, más precisamente en junio, en aquel programa 124, era otra historia. Otro momento, él nos contaba del servicio militar obligatorio en Israel. Y en este momento él está combatiendo, en este momento él debe estar, no podemos saber dónde, pero en algún momento de ahí debe estar. Y dijo algo que la verdad que me llegó muy hondo, que dice algo así: llegó el momento de que hablemos el idioma del Medio Oriente. Llegó el momento en que dejemos de vivir con miedo. Desde ahora serán los terroristas islámicos los que vivan con miedo de nosotros. Ellos y cualquier otra persona que apoye esta ideología. No buscamos esta guerra. La historia y los hechos, no los relatos, son testigos de que hicimos todo, absolutamente todo, por buscar la paz. Nos equivocamos de idioma. Hablamos con nuestra cultura occidental y no entendimos que en el Medio Oriente las cosas se manejan de un modo diferente. Y ninguno de vosotros podrá entender esto desde América, desde Europa. Aquí estamos en el Medio Oriente y el 7 de octubre nos dieron una clase muy importante. ¿Aprendimos la lección? Creo que sí, porque ellos despertaron al león. El dolor de los inocentes que nos asesinaron, la rabia de los actos inhumanos que realizaron, atando y quemando bebés, violando mujeres, decapitando niños. El luto que ni siquiera hemos podido pasar porque no hay tiempo, porque ahora es momento de defendernos. El luto de aquellos que amamos quedará para después. No tenemos nada que explicar al mundo, ya que no existe ningún país occidental que vivió algo así en las últimas generaciones. Y de haber pasado algo así, no hablarían de reacciones proporcionales. Ahora vamos por ellos. El mundo puede unirse o dejarnos combatir solos contra ese mal, contra los nuevos nazis. Así como todos apoyaron a los aliados en 1945 para destruir el nazismo en el mundo. Más allá de que esto resultara en la semidestrucción de Alemania, los bombardeos en Berlín, nadie criticó. Todos sabían muy bien de que en Hitler caía toda la responsabilidad de sus propios civiles. No intenten dar a Israel la responsabilidad de los civiles palestinos. Si a Hamás les importa a sus civiles, solo tienen que rendirse. Rendirse de una guerra que ellos comenzaron, no de un alto el fuego, la rendición total. Si el mundo tanto se preocupa por los palestinos, están invitados a recibirlos en sus países. Suerte con esto. Egipto y Turquía especialmente, ustedes están invitados a ello. Ya no tenemos que dar explicaciones. Jamás este será tu final. Palabras de Lucas Lior. Y de esta forma llegamos al final del programa. Y nos vamos a ir con el pedido de León Gieco por su sobrino Ron Sherman, que está secuestrado, y la eterna canción Como la cigarra, tantas veces nos mataron, tantas veces me morí, pero sin embargo estoy aquí. Hasta la semana que viene.
Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día. Hallar la muerte a la vida. Hola, soy León Gieco y quiero decirles que en este momento más de 100 personas están secuestradas en manos de Hamás. Bebés, chicos, jóvenes, ancianos. Entre ellos, mi sobrino nieto, Ron Sherman. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. oremos por su inmediata liberación. Gracias.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando el sol como la cigarra. Sobreviviente que vuelve de la guerra. Oh,
yeah. Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.